a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Elecciones libres y justas no son posibles bajo Maduro. El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, señaló en una sesión informativa reciente que ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha programado elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre. Pero no tiene sentido llevar a cabo tal votación, porque como señaló el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, en un informe reciente, ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. Los partidos de la oposición han sido escamoteados y se han designado agentes del régimen para dirigirlos. La Comisión Electoral Nacional está completamente bajo el control del régimen. La libertad de prensa no existe. La represión e intimidación por parte de la policía y las bandas colectivas continúa, señaló el señor Abrams. De hecho, ni siquiera hay máquinas de votación confiables y probadas en Venezuela. Además, las reglas fueron alteradas recientemente por el régimen de Maduro, que creó más de 100 nuevos escaños en la Asamblea Nacional y cambió las líneas de los distritos de votación. Por estas razones, el presidente interino Juan Guaidó y una coalición de 37 partidos han dicho que no legitimarían tal fraude participando en las elecciones. Estados Unidos ha apoyado a la diversa y amplia gama de actores democráticos que luchan por la libertad y la democracia en Venezuela. El representante especial Abrams advirtió a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, diciendo: "Ustedes tienen la obligación especial de exigir a las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para elecciones libres y justas, y de hablar abiertamente sobre la represión y corrupción de Maduro". Estados Unidos es capaz de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia, dijo Abrams. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones de Estados Unidos a este último grupo, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. A todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y el restablecimiento de la democracia, seguimos prometiendo nuestro pleno apoyo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad. Bienvenidos a todos ustedes que están aquí peregrinos hoy a los pies de la Virgen en esta Eucaristía, pero bienvenidos a una multitud de personas que nos siguen por María Visión, por el Facebook de la Ermita, y como cada martes y jueves, esta misa va directo a Cuba por Radio Martí. Así que somos una multitud que está en comunión con esta Santa Misa desde este santuario dedicado a nuestra Madre, la Virgen. Hoy la Iglesia recuerda la fiesta, la memoria de San Juan Pablo II, un Papa que muchos conocimos, el Papa que llamó a América el continente de la esperanza. Pidamos a él, al Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, que interceda por cada uno de nuestros países y que interceda y bendiga a la Iglesia. Puestos en la presencia del Señor, reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones y la gracia salvadora de Cristo, único y redentor del hombre, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de la cítara. Que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo me angustio mientras llega? ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Nos sentamos. Siempre que escuchamos hablar de Jesús, ya cuando, si seguimos el ritmo del año litúrgico, cuando estamos ya próximos a la Navidad, al nacimiento de Jesús, hay una profecía del profeta Isaías que dice: porque un niño nos ha nacido, príncipe de la paz. Y eso siempre decimos, que Jesús nos trae la paz. Y la paz es tan importante en nuestra vida, es tan importante tener paz, tener calma también, paz en el hogar, en el mundo, en la casa. Sin embargo, hoy Jesús nos está diciendo que Él no vino a traer la paz a este mundo, sino la división. No he venido a traer la paz, sino la división. ¿Cómo es esto? Cuando el Señor nos invita a vivir en su paz, en la misa, decimos las palabras de Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando hay una persona que no tiene paz, la gente le recomienda: mira, ve y siéntate en la iglesia, ve a rezar un poquito delante del Señor, contempla la imagen de la Virgen, que te da mucha paz. Y ahora vemos a Jesús, que no lo entendemos, que nos dice: no he venido a traer paz al mundo, sino la división. Menos mal que en aquella época no había televisión ni redes sociales, porque si no, malinterpretaran a Jesús, como se malinterpretan muchas cosas de la iglesia. Pues bien, he venido a traer la paz, fuego a la tierra. ¿Y qué quiere decir Jesús? Que de ahora en adelante, por mi causa, por la fe que tenemos en el Señor, puede ser que sea causa de división. Piensen que he venido a traer la paz, dice. No, de ningún modo. He venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Este último es tradicional, eso no tiene que decirlo Jesús, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Que por su causa va a haber en el mundo mucha división, especialmente en las familias. Porque cuando una persona en una familia quiere vivir la coherencia del Evangelio, quiere vivir las enseñanzas de la iglesia, la doctrina de la iglesia, muchas veces hay dos que no están a favor o que están en contra. Pongamos lo más sencillo: ¿cuál es el día del Señor? El domingo. Y puede ser que el domingo también, que es el único día que tengamos libre, porque nuestra cultura es cristiana y dejó el domingo libre para que las personas se lo dedicaran a Dios, no es para pasear solamente. Y podemos decir en una familia: el domingo nos vamos de paseo al campo, nos vamos de paseo a la playa, y una de las familias es religiosa, es decir, Yo no puedo faltar a misa el domingo. Yo tengo que ir a misa y ahí creó la división. Ah, pero ¿qué te piensas tú? Si vas a misa perdemos el tiempo y no va a llegar tarde, no vamos a disfrutar del domingo. Y ya por ahí, por esa persona decir, no, yo tengo que celebrar el domingo, yo tengo que ser coherente con lo que me enseña la iglesia, entonces ya puedo crear un problema. Los que hemos vivido en Cuba y sabemos de Cuba, sabemos que al principio de este proceso que vive el pueblo de Cuba, muchas familias se dividieron, unas porque decían que eran comunistas y otras porque decían que eran católicos. Muchas familias se dividieron y muchas no se hablaban. Muchos vinieron para acá y no tenían correspondencia con los de allá. Tuvo que apretar el zapato económico para que los de allá vinieran y pidieran perdón a los de acá. Pero es importante saber que Jesús en este mundo es causa de división. Hace un tiempo ya, casi un año, vino aquí alguien y me dijo, padre, preparé una cena de acción de gracias en mi casa, bien bonita, e invité a todos mis hijos, a mi familia, y todo estaba listo, y comenzamos primero hablando de los republicanos, los demócratas, después terminamos con la iglesia, y la comida me cayó aquí, casi se van a las manos mis hijos. Porque uno defendía una cosa, otro otra, uno estaba de acuerdo con la vida, el otro no, uno estaba de acuerdo con una cosa, con otra, y entonces en el medio de eso también estaba Jesús, porque Jesús también nos cambia de manera de pensar. El cristiano es aquel que hoy en este siglo XXI nada en contra de la corriente, no solo en países que son ateos, sino en todo lugar. Muchas veces aramos en el mar o nadamos en contra de la corriente porque somos incomprendidos, no nos entienden porque queremos vivir este otro estilo de vida y la gente no entiende nuestra fe. Que un joven, por ejemplo, una familia, puede ser usted una familia católica, un joven o una muchacha diga, quiero irme de monja o quiero irme para el seminario a ser sacerdote, también esa familia entra en crisis, entra en problemas. Entonces, vemos cómo Jesús dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer la paz a este mundo? Sí, vine a traer la paz del corazón, vine a traer la paz para que luchen por la paz, como la bienaventuranza, para que sean artesanos, constructores de esa paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, pero muchas veces, por causa de Jesús, por causa del Evangelio, ¿cuántos mártires en este mundo no ha habido por causa de decir su fe, de expresar su fe? ¿Cuántos problemas con nuestros amigos? Mira, no, aquel es católico, échalo por un lado. No puedes hablar cosas porque aquel se hace mejor que el otro. Y podemos crear un problema en la casa, en la familia. Lo importante es abrazarnos de Jesús. Dice Jesús, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Por eso dice Jesús que él no ha venido a traer la paz a este mundo, sino fuego, es decir, el fuego del Espíritu Santo, que muchas veces no nos entendemos porque el maligno divide, el maligno separa, el maligno en vez de unir lo que hace es separar. Tenemos que pedir a Jesús que esté en el centro de nuestra familia. El otro día rezábamos el salmo que decía, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Es decir, en muchas familias hemos visto fracasos, en muchas personas, en muchos países, porque hemos quitado a Jesús como piedra angular, como centro de nuestra vida. Cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, de la sociedad, de la educación, del mundo entero, estoy seguro de que todos los miembros tratan de buscar la paz, porque Él sí da la paz. Esa paz que el mundo no nos puede dar. Esa paz que decía hoy este santo que celebramos hoy, San Juan Pablo II, decía, la paz del corazón es el corazón de la paz. Tenemos que pedir paz en nuestro corazón. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, difícilmente podemos alcanzar la paz. Y la paz no es solo ausencia de guerra, no es solo ausencia de tiro. Puede ser que en una familia, en un lugar, sea un campo de batalla y no se dispare un solo proyectil. decía el Papa, la paz del corazón es el corazón de la paz. Si no tengo paz en el corazón, no tengo paz en la familia, no tengo paz en el trabajo, no tengo paz en mi pueblo, no tengo paz en mi país, no tengo paz en el mundo entero. Hoy el Salmo el Salmo 32, perdón, nos dice: dichoso el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, los bautizados, y tenemos que corresponder a seguir a ese Cristo para que nos trajo la paz, pero también con su doctrina nos ha dividido por distintos pensares de vida, porque la gente no acepta, no quiere abrazar el Evangelio, y muchas veces quieren que nosotros abracemos la manera de ser de ellos y no el Evangelio. Miren cómo ha pasado en Chile, aquellas iglesias incendiadas, y supuestamente dicen que son marchas pacíficas. La paz del Jesús no es como se supone que la dé el mundo. Y dice el Salmo 32 hoy, y con esta frase el Papa San Juan Pablo II besó la tierra de Cuba, como así en cada país que iba, besaba la tierra, y dijo esta frase del Salmo 32: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso aquel país que proclame que Dios sea su Señor. No fulano ni ciclano, no hacernos ídolos, sino que nuestro ideal, nuestro centro, sea Jesucristo, que es camino, que es verdad y es vida. Hoy recordamos a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nació un 18 de mayo de 1920 en el seno de una familia muy cristiana, y tuvo la pérdida de su madre bien jovencito, y fue criado por su padre y otro hermano que tenía. Y murió el 2 de abril del año 2005. Fue elegido papa en octubre de 1978 hasta su fallecimiento, que fue en el año 2005. Es decir, ha sido uno de los papas que más largo ha tenido su pontificado. Un papa también que ha llegado a los altares. No todos tienen la posibilidad. Un papa que ha llegado a los altares, y el pueblo el día de su muerte lo declaraba santo súbito, porque hallaban en este hombre, que era un mensajero, como fue a muchos lugares, de la verdad, de la esperanza. Era alguien que verdaderamente nos transmitía a Dios. En Cuba estuvo, y fueron unos días felices. Fueron unos días bien bonitos los que tuvieron en la visita, 5 días. Fue a Cuba como mensajero de la verdad y la esperanza, un pueblo que no vive la verdad y que ha perdido la esperanza. Fue a Cuba como mensajero de la verdad y la esperanza, y dio una misa en Camagüey para los jóvenes que le decían: el Papa, quédate con nosotros aquí en Camagüey. El Papa se queda en Camagüey. Y dio una misa y le dijo a los jóvenes de Cuba: sean protagonistas de su propia historia. No esperen que nadie les solucione los problemas, sean ustedes los protagonistas de su propia historia. Fue a Santiago de Cuba, donde coronó a la Virgen de la Caridad como reina de Cuba, y ofreció una misa por la patria, por toda Cuba. Estuvo en Santa Clara, donde denunció algo que ha destruido a las familias en Cuba, que son las becas, son las escuelas en los campos, y denunció esto. Hoy en día, después de muchos años, parece que se le hizo caso, porque era algo que destruía a la familia, que no desde los niños se iban de muy pequeños de las casas a estar en manos de sabe Dios quién. Y allí le dijo a la familia cubana, bendiciendo un San José hermoso, que patrono de la familia, le decía a la familia cubana: Cuba, cuida a tu familia para que conserve sano tu corazón. Estuvo en La Habana y celebró una misa dedicada al Espíritu Santo, y antes de ir cayó una lluvia, que eso lo recuerdan todos, y decía: los cielos de Cuba lloran porque el Papa se va. Porque fueron 5 días con la bendición de Dios. Fueron 5 días que el Cuba dejaría la mayor parte de llorar, porque se veía que tenía esperanza. Y los cielos de Cuba siguen llorando, y los cielos de Cuba y del mundo siguen llorando por la ausencia de la gracia, de la presencia de Dios. Dios está, pero no lo sabemos encontrar. Dios está en nuestro corazón, pero nunca vamos a buscarlo. Por eso él decía: la paz del corazón es el corazón de la paz. Fue alguien que siempre decía, no tengan miedo, no tengan miedo, ábrenle las puertas de su vida, de su corazón a Jesucristo, no tengan miedo. Hoy tanto tenemos que responder nosotros esa frase del Papa desde que se asomó por la ventana de San Pedro cuando fue elegido Papa en el año 78. Dijo al mundo, no tengan miedo. Hoy tenemos muchos miedos. Miedo al virus, miedo a la muerte, miedo a perder la estabilidad política y social, miedo a tantas cosas. Contemplemos a Cristo hoy en la Eucaristía y digámosle como Juan Pablo II, mejor dicho, como San Juan Pablo II, no tengan miedo, abramos nuestro corazón a Cristo. Me gustaría terminar con algo, con la misma voz del Papa San Juan Pablo II, que le decía a los jóvenes, pero también nos los dice a cada uno de nosotros.
Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más que eso. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. El contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida para, de vida eterna, de vida eterna. Solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él.
San Juan Pablo II ruega por nosotros.
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, hoy gozosamente este sacrificio, por el cual, a tiempo que conmemoramos la victoria de San Juan Pablo II, además de proclamar sus maravillas, nos alegramos en contar con su gloriosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la participación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy es el momento en que en la misa pedimos por los difuntos. Si están aquí orando por algún difunto de su familia, en silencio recuerden sus nombres y oren por él. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor en esta tarde, en este día de San Juan Pablo II, esté con todos ustedes. Como hermanos, pero a distancia, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Me dirijo primero a aquellos que nos escuchan por la radio o por la televisión o por el Facebook de la ermita. No están aquí presentes físicamente, espiritualmente. Si lo están, pueden acercarse a Jesús a hacer una comunión espiritual. Hagan la comunión espiritual. Pídanle a Jesús que entre en su corazón, en sus vidas, y los transforme. Los que estamos aquí hacemos lo mismo, pero podemos recibirla solamente aquellos que están preparados para recibir la comunión. ¿Quiénes son los que están preparados para recibir la comunión? Aquellos que hayan hecho su primera comunión, aquellos que vayan a misa todos los domingos, o a misa todos los domingos, aquellos que están casados, tienen que estar casados por la iglesia y se hayan confesado durante este año con un sacerdote. Si no reúno estos requisitos, ya por estar aquí estoy en la bendición de Dios, pero me quedo sentado en mi banca, me quedo sentado y recibo a Jesús de una manera espiritual. Los que se acerquen con la debida distancia, y aquel que reciba a Cristo en la mano, por favor, delante de la hermana o delante de mí, lo comulga. No podemos ir con el cuerpo del Señor caminando por toda la iglesia, ni hacer así con la hostia tampoco, sino lo ponemos en la mano, la comulgamos y la depositamos en nuestra boca, los que lo van a hacer en la mano. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Amigos, amigos son. palabras son de vida, sus palabras son de vida. Y llora con los que lloran y comparte la alegría y comparte la alegría. Caminos, amigos, soy amigo, reparte el pan con los hombres, a nadie niega su vino, a nadie niega. Está junto a los que buscan y consuela a los mendigos y consuela a los mendigos. Y va diciendo por los caminos, amigos. Y los hombres que lo vieron contaban a sus vecinos, contaban a sus vecinos. Hay un hombre por las calles que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro amigo. Hay un hombre por las calles que lleva la paz consigo, que lleva la paz consigo. Y va diciendo por los caminos, amigos, soy amigo. Y va diciendo por los caminos, amigos, soy. Y va diciendo por los caminos, amigos, soy. Iba diciendo por los caminos.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Un enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu en San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, vamos a acercarnos ahora, los que deseen, a colocar la ofrenda a los pies del altar en las cestas que están ahí. Lo hacemos de la siguiente manera, siempre en silencio, respetando el clima de oración, porque es una misa. Regresamos a nuestro puesto para recibir la bendición y despedirnos de la Virgen. Gracias por su generosidad.
los niños.
El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, con este título de la caridad, Virgen del Amor. Pidamos por todas las familias, pidamos por todos los países del mundo, por el fin del coronavirus, por descubrir un tratamiento, una vacuna eficaz, para que haya paz y luz en este mundo. María, que nos trajo la luz del mundo, Jesucristo, Príncipe de Paz. Y a ella le decimos, Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Virgen de la Caridad, Virgen de la Caridad, salva a Cuba y al mundo entero. Que damos un fuerte aplauso a la Virgen.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las convenciones políticas.
El propósito de la convención política de cada partido es declarar oficialmente su candidato a la presidencia. Pero, ¿cómo los partidos determinan quién será su candidato? Esto sucede a través del proceso de elecciones que se realiza estado por estado, en el cual se otorgan delegados. El candidato debe obtener una mayoría simple de delegados para ganar la nominación de su partido. Los delegados son líderes locales que representan a sus estados en la Convención Política Nacional de Nominación de su partido. En la mayoría de las elecciones primarias emerge un claro ganador antes que comience la convención. En este caso, la convención es una formalidad dirigida a crear lealtad al partido y formalizar al ganador. Pero, ¿qué ocurre si nadie gana la mayoría de los delegados? Es raro, pero esto se denomina una convención abierta. En una convención abierta, los delegados realizan tantas rondas de votación como sean necesarias hasta que un candidato obtenga la mayoría. Ese candidato se convierte en el nominado oficial del partido y se enfrentará al candidato del partido opositor en las elecciones generales de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Vamos a hablar, porque tenemos responsabilidad periodística, acerca de esto que está sucediendo con el coronavirus y las vacunas. Sin embargo, el conseguir una vacuna plenamente aprobada no es sencillo ni rápido, pese a que la actual pandemia se están rompiendo récords en los tiempos en los cuales se requiere el estudio y los ensayos clínicos que por lo general se realizan con una vacuna por parte de los laboratorios en cualquier parte del mundo. Son reglas que hay que seguir y protocolos. Más de 20 millones de contagios y 750 mil muertes en el mundo han acelerado la investigación en la parte biomédica. De ahí que en América Latina se hayan anunciado la producción de la vacuna de un laboratorio que se llama AstraZeneca Oxford. Es un consorcio entre un laboratorio suizo y la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ellos sin saber si realmente funcionará. En la región también habrá pruebas en decenas de miles de personas de vacunas que están siendo desarrolladas en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha catalogado la propagación del COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, y esto es bueno recordarlo. 5 meses después, el organismo ha contabilizado 29 proyectos de vacuna que ya están en la etapa de estudio clínico. Hasta el día 13 de agosto, solo 6 se ubicaban en la fase número 3, que es la fase más avanzada, por cierto, la cual implica la experimentación en grandes grupos de personas. AstraZeneca Oxford, por ejemplo, es uno de los laboratorios. El laboratorio está en China, el otro está en Pekín, el otro está acá en Estados Unidos, que se llama Pfizer, la compañía farmacéutica. Y al mismo tiempo hay otros 138 estudios en la etapa preclínica, la inicial, en la que las vacunas todavía se encuentran en un proceso de investigación y sus pruebas se realizan en animales o receptores de laboratorio. De estos proyectos que estamos hablando anteriormente en la lista de que mencionamos por la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de ellos se están desarrollando en Brasil, por ejemplo, o sea, en América Latina, que tienen 2 en la fundación que se llama Oswaldo Cruz Instituto Butantan y el de la Universidad de Sao Paulo, además de Argentina, con la investigación que también que es parte de todo esto que tiene que ver con las vacunas. Sin embargo, en México, con la UNAM, y Perú, con el proyecto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también están trabajando en sus propias investigaciones contra el coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué el vecino dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía.